la preparación del Congreso que se hizo hace 2 años casi totalmente por Internet. También tenemos 2 listas de correo electrónico, una general, que la llamamos Historia de Debate, HAD, HAD, como dicen pues, colegas más cercanos del norte de América, y ahí tratamos temas de tipo genérico sobre escritura de la historia y oficio de historiador, y hay una segunda lista con menos adherentes, 800 o así, pues tratando temas de actualidad que se discuten con un criterio historiográfico o entre historiadores, incluso en el caso de debates que por el carácter del tema pues se prestan a defender diferentes posiciones políticas, es sumamente interesante en la medida que es un debate entre historiadores y surgen ahí como en general en todos los debates digitales nuestros pues cosas que no se dicen en los artículos ni en los libros y con un grado de espontaneidad que convierte diariamente Historia de Debate en un ejercicio sorprendente de sociología académica. De sociología académica, sabemos cómo está nuestra profesión, pues eso, diariamente los debates empiezan, cualquiera puede proponerlos y no se sabe cómo acaban. A veces se puede prever, pues normalmente, las 2 o 3 posiciones que pueden aparecer en el debate y otras veces pues, a nosotros mismos nos sorprende porque ¿qué conocemos de nosotros mismos desde el punto de vista colectivo? A veces, pues algo de lo que tenemos a nuestro alrededor, hablo en términos universitarios, área, departamento, facultad, pero a veces no lo que más podría interesar, que son los conceptos y los trabajos, los conceptos que se aplican en el trabajo y el resultado de su trabajo, sino pues lo que forma parte, pues eso, de la vida, donde hay más de dos, pues eso. Los cotilleos, los grupos, la lucha por los espacios y tal, que forma parte naturalmente de la vida social y que además existen cauces democráticos generalmente para desarrollarlos. Conocemos muy poco de nosotros mismos, de lo que somos colectivamente. Y Historia de Debate es lo primero que facilita o lo primero que posibilita, es decir, conocer lo que pensamos, yo qué sé, sobre la relación historia y novela histórica. No como algo, como la impresión que puede tener cada uno, sino como la impresión de conjunto que tiene la profesión sobre ese tema. Y bueno, según se vea, pues el resultado puede ser bastante sorprendente, sobre todo porque normalmente ese debate, y es el primero que se me ocurrió, está bastante centrado en el interés o no del uso de los relatos de ficción, de base histórica, en la docencia. Podéis suponer que hay opiniones muy diversas, que ahí está la riqueza, los debates nunca se cierran, quedan permanentemente abiertos, primero se pasan por la lista y al mismo tiempo se cuelgan de la página web. Para seguirlos, en tiempo real es mejor ir a la página web porque en la lista hay colas, ¿no? Hay colas cuando son debates con mucha participación, pues no solemos enviar más que 1 o 2 mensajes diarios porque no todo el mundo pues tiene un buzón de correos, en fin, pues sin spam, con memoria libre, para no agobiar excesivamente a los colegas. Más o menos unos 3.000-3.500 colegas participan en las listas, entre los visitantes a la página web y los que reciben nuestros mensajes, tanto relativo a los debates como relativo a las actividades de Historia de Debate. Su buzón de correo, calculamos unos 8.000 colegas que se conectan diariamente con nosotros de 350 universidades, de 50 países. Desde la experiencia del segundo congreso y visto pues, el interés que hubo por el seguimiento primero y por descargar después los vídeos de las conferencias, de las mesas redondas y ponencias a través de nuestra página web, ahora lo que estamos haciendo es ya colgar en audio y en vídeo, pues por ejemplo, las presentaciones de Historia de Debate como esta, y es el caso, lo estamos grabando en audio, lo estamos grabando en vídeo, un poco ya entrada a mi conferencia, y os puedo asegurar que una de las últimas sorpresas es hasta qué punto realmente los colegas, en parte porque los ordenadores empiezan a estar en condiciones de facilitarlo y hay banda ancha por lo menos en las universidades, en los centros de enseñanza media, no en todos los países, en el segundo caso, pero por lo menos en los países, en España, por supuesto que sí. Entonces se está utilizando mucho ya ese material multimedia, audiovisual, para el conocimiento mutuo y también para la docencia, lo cual es una satisfacción y nos obliga a ir con toda la parafernalia de grabadoras y, cuando es posible, como en este caso, de máquinas que nos permitan grabar en vídeo y por lo tanto los actos presenciales como este pues acaban siendo un pretexto, porque después hay muchísima más gente que poner ceros, que lo va a seguir por audio y por vídeo esto que estamos haciendo ahora aquí, lo cual, claro, no quiere decir que para mí lo más importante naturalmente sois vosotros y para nosotros, ¿no? Porque lo que no se ve, pues existe eso virtualmente. Bien, la encuesta decía que existe una franja internacional con ganas, con caracteres de nueva historiografía, de colegas entre 30 y 40 años en el momento de hacer la encuesta, hoy ya entre 35 y 45 años, que son los colegas que en un plazo de 5 años van a ocupar todos los puestos, ¿no? Y un plazo entre 5 y 10, todos los puestos importantes, decía, hay un plazo de 15 y 10, todos los puestos, tanto en la universidad como en la enseñanza media, simplemente consecuencia de hacer una estadística sobre las edades medias de nuestro profesorado cualquiera y las edades de jubilación en la universidad, en la enseñanza media, todo, o de prejubilación. Por lo tanto, estamos a caballo, de a caballo, se dice en gallego, estamos a caballo un proceso de cambio generacional que nosotros queremos orientar en la buena dirección. Es decir, que el cambio de personas por razones de tipo biológico suponga, decimos al final de nuestro manifiesto, una nueva primavera para nuestra disciplina, no un proceso de decadencia, que todo es posible, porque la juventud lo hemos aprendido con esfuerzo últimamente, en esta última década, no quiere decir ideas renovadoras ni tener mayor edad, pues ideas vetustas, ¿no? Porque esto, como sabéis, a finales del siglo XX está mucho más mezclado que cuando nosotros éramos jóvenes, lo digo por algunos de los que estamos aquí, yo desde luego, entre los años 60 y 70, donde veíamos a los profesores pues como carcamales. Bueno, en gran medida lo eran carcamales, además del régimen, ¿no? Y sin embargo, yo y otros colegas de mi edad nos estamos cansados, y yo se lo cuento a los alumnos, de sentirnos a la extrema izquierda muchas veces de las cosas que dicen los alumnos, ¿no? Considerando que nosotros nos hemos ido moderado muchísimo, ¿no?, a lo largo de los últimos años. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que ya no existe esa relación juventud-ideas nuevas y gente mayor, ideas viejas, y ya sabemos desde hace tiempo, y por la experiencia propia de historia de debate, que en ese sentido hay que hacer un corte más bien transversal. Hay ideas de todas las generaciones trabajando desde unas perspectivas nuevas, unas perspectivas de progreso, en este caso para nuestra disciplina, que además se presta muy mal a las etiquetas, como ya sabéis, de las cuales nosotros tratamos de huir completamente, y no es difícil en un ámbito académico, porque las etiquetas y aquellas escuelas de las que nos sentíamos parte de hace más de 30 o incluso 40 años, pues han dejado de estar en vigor, como tales movimientos colectivos, ¿no? Forman parte de nuestro pasado. Pero en la propia encuesta ya queda muy claro que, valorando la inmensa mayoría de los encuestados, el papel de las escuelas renovadoras del siglo XX, a la hora de preguntarle de cuál te sientes cercana en este momento, pues ahí ya naturalmente hay mucho silencio, mucho no sabe, no contesta, y por lo tanto mucho espacio para la búsqueda que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una nueva historiografía en construcción, y yo creo que en Historia de Arte estamos consiguiendo una comunidad académica, o visto desde otro ángulo, un movimiento historiográfico con características inéditas. La primera, la temática. Yo recuerdo en el primer congreso que alguien se quejaba, alguno de los ponentes se quejaba de que esa queja, que se repite una y otra vez desde los 70, de que se hace poca teoría, ¿no?, y se reflexiona poco en nuestra disciplina. Bien, eso se resolvió pues en la práctica, ¿no? Y Y cuando yo hablaba de cientos de ponentes en nuestros congresos en estos temas de metodología, historiografía y teoría de la historia, estoy hablando de que eso se resolvió ya. Porque la mayoría, claro, en nuestra región hay una minoría que se preocupa de estos temas, pero hay una minoría amplísima, ¿no? Y de hecho estamos viviendo una democratización de la reflexión, yo diría más bien de la autorreflexión, en nuestra disciplina. En el primero y el segundo, en el tercero ya menos, y en el cuarto mucho menos, nos encontramos que los colegas que participaban en nuestras temáticas, en los congresos de historia de arte se excluye trabajos empíricos, porque para eso está el resto de los congresos, y nos centramos en estas cuestiones de reflexión y de autorreflexión, pues la inmensa mayoría de ellos era la primera vez que presentaba un paper, una ponencia, al principio una comunicación, luego igualamos ponencias con comunicación para evitar que diferencias de edad, de estatus, etcétera, pues impida manifestarse libremente en los trabajos de investigación en historiografía y las reflexiones de los colegas. Y la mayoría nos confesaba que era la primera vez que hacían una incursión en esos terrenos. La primera vez. Eso cada vez es menos frecuente. Pero lo que hemos logrado ya, pienso que eso solo hubiera ya merecido la pena, ¿no?, todo el esfuerzo de tanta gente. Hemos logrado ya, pues, terminar con eso de que un artículo, ya no digamos un libro, ¿no?, de metodología, de historiografía, de teoría, era algo que hacía un gran historiador en un momento de su vida cuando está cerca de la jubilación, después de haber hecho muchos libros y artículos de trabajo empírico, sino que es algo que ya pues está más al alcance de todos y ya lo practica mucho más gente. A mí me gusta decir que por lo menos un 15, un 20, un 25% del trabajo que se haga tiene que ser de reflexión, ¿no? Entre otras cosas, porque eso sí que está empíricamente demostrado, contra más reflexión y autorreflexión sobre un tema que se va a investigar empíricamente, el mejor resultado en cuanto a calidad de la investigación. Eso es obvio, pero no creáis que es obvio para todo el mundo. Bien, esa temática la hemos ocupado de alguna manera con la participación de muchos en España y fuera de España, y de lo que son estos temas que constituyen asignaturas en la universidad: metodología histórica, historiografía o tendencia historiográfica, teoría, más o menos término vecino de la filosofía de la historia. Hemos pasado a historia actual, relaciones historia-sociedad y sobre todo a didáctica de la historia, que es uno de los temas emergentes y sobre los que cada vez hay más demanda y más presión sobre historia de debate para que digamos algo al respecto. Otra característica inédita, naturalmente, y ahí hice referencia, es que se trata de un fenómeno cada vez más digital, aunque no renunciamos a publicar las actas de los congresos, a hacer congresos presenciales. El anterior pues se transmitió en directo, y el que pensamos para el año 2010, que querríamos que tuviera, que fuera multisede, es decir, que además de la sede central en Santiago de Compostela tuviera en algún otro lugar de España, de Europa y de América otras sedes, y que la técnica nos permitiera pues que hubiera mesas redondas donde se pudiera participar desde diferentes países. Pero bueno, en eso estamos. No solo depende de que existan posibilidades técnicas de llevarlo a cabo, que eso sí ya existen, ¿no?, sino de que existan las redes y las redes que permitan el intercambio y que el espectador pues tenga ordenadores en su casa o en sus despachos que permitan seguir un proceso así de manera interactiva. Lo veremos, estudiaremos, quedan ahí unos años. No sé si sabéis que el Congreso de Historia de Arte se hace en el día de la festividad de Santiago Apóstol, patrón de Galicia y de las Españas, por este orden al que me he referido, pues tiene lugar en domingo, y entonces pues es año jubilar ya desde la Edad Media, y la Xunta de Galicia hasta el presente pues se ha dignado, y cosa que agradecemos eternamente, y se lo agradecemos al apóstol, a quien sino, pues financiar un marco congreso de estas características que desde 1993 lo hemos presentado como una peregrinación internacional de historiadores a Compostela para discutir sobre el estado de nuestra disciplina en el mundo. El fenómeno digital lo que supone es el trabajo en red, y eso es uno de los grandes descubrimientos, porque cuando digo de que tenemos que luchar contra el individualismo, la fragmentación, la rutina, la incertidumbre, pues si vemos a nuestro alrededor, en el ámbito más próximo, en el centro de trabajo en el que estamos, pues todos sabéis que existe pues desigualdad de criterios, desigualdad de ritmos, desigualdad de inquietudes, y no parece nada fácil organizar nada colectivo en esa dirección. Aparte, pues existe pues todo lo que hay cuando hay más de dos personas, ¿no? A veces, ¿no? Y sin embargo, el trabajo en red que permite que una persona aquí y otra aquí y otra aquí y otra aquí en diferentes áreas, departamentos, centros, facultades, países, si se unen en red y tienen unas inquietudes parecidas, pues logran resultados sorprendentes como este. Dando la novedad es el trabajo en red que permite Internet en tiempo real, y además con eso constituimos una comunidad digital que hoy por hoy en la sociedad de la información supone el grado máximo de desarrollo de esa. Después hay otra manera de utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación. Simplemente, de parte a parte, pues mira, un correo electrónico de una manera no muy distinta como se usaba el correo postal, o pues en la búsqueda en Internet de datos, pues de una manera, pues hombre, mucho más avanzada, pero no muy distinta de como utilizábamos otros medios más convencionales para usar datos. El máximo de aprovechamiento de Internet y de su interactividad, la creación de comunidades estables, existe en otros ámbitos, pues que tienen que ver con la vida económica, con la vida social, y en este caso en el ámbito académico cambia el perfil de la profesión, porque te encuentras una comunidad muy extendida que tiene una influencia enorme en la profesión, y eso, claro, rompe con todas las jerarquías y con toda la lentitud de las relaciones convencionales, que al ser vis-a-vis pues obliga a viajar, obliga a etcétera, y esto es en tiempo real y con un grado de amplitud y de funcionamiento democrático que no resulta tan fácil por medios convencionales. Por lo tanto, eso es otra de las características inéditas de nuestra experiencia, la creación de una comunidad académica nuevo tipo, modelo, etcétera, y naturalmente potenciar el estilo participativo y colectivo. Nosotros no dejamos de invitar a nuestros congresos, ya no es tan fácil que participen en Internet, en nuestros debates, etcétera, grandes figuras, pero cada vez más son grandes figuras de pasado que hemos perdido, ¿no? Y en el último congreso, bueno, los recibimos y les damos todos los honores, pero son un ejercicio de memoria historiográfica. Y en el último congreso, la conferencia inaugural fue impartida por el hijo de Marc Bloch, de Tian Bloch, pero claro, que tiene ya 80 y pico años, ¿no? Y que me decía a mí, como coordinador del congreso, me decía que él, bueno, iba a hablar de lo que aportó su padre, que fue mucho, como historiador y como ciudadano. Pero claro, naturalmente, cara al futuro, tampoco le pedíamos eso. Y otra figura que dictó una de las conferencias plenarias fue André Gundelfrank, que ya es historiador, sociólogo, politólogo, y fue, como nos pasa con cierta frecuencia, crucemos los dedos, pues su última gran actividad académica, porque con un cáncer a vuelta ya en ese momento de 12 años, que no conocíamos en todo su detalle, la enfermedad que tenía, pues fue su última gran aportación. Y no quiero, bueno, y así. Entonces, sí contamos con las grandes figuras, pero se nos van ya, se nos fueron con un siglo. Y las que vienen inmediatamente después no tienen el brillo y la creatividad y el impulso renovador que tuvieron estas grandes figuras, normalmente muy vinculadas a la escuela de Anales, al marxismo y a otras corrientes historiográficas. Y ahora tenemos que sostenernos pues, sobre nuestros propios pies. ¿Sí? Y para eso, lo que tenemos es que sencillamente agruparnos, ¿no? De ahí la importancia de participar todos y de ahí la importancia de la generación de nuevas tendencias colectivas en nuestra disciplina, porque últimamente nos hemos olvidado, pendiente de las grandes figuras del siglo XX, que todas ellas lo fueron porque pertenecían a corrientes intelectuales, historiográficas, muy profundas, es decir, que Jacques Legoff, que no lo hemos perdido, pero es una persona muy vinculada a sus orígenes de historia y debate, amigo personal mío, pero que su situación, su salud no le permite viajar, ¿no? Y entonces, pues claro, el Sapple II, yo sé que lo aceptaría, no sería el historiador importante que es en la escuela de naves, igual que Eric, que Hobsbawm, sin exploración marxista, o Petón, y eso a veces parece que lo hemos olvidado, ¿no? Pero, sí, es cierto, somos enanos a hombros de gigantes, pero los gigantes son las grandes corrientes culturales, intelectuales, en nuestro caso historiográficas, a su vez vinculadas generalmente a culturas históricas y a movimientos sociales mucho más amplios. Bien, no es poco conseguir unas relaciones académicas de persona a persona pues, que fomenten la participación y que tenga un carácter colectivo, todos lo sabemos, y además es importante porque según cómo nos organicemos los profesores, pues así podremos después enseñar con el mismo estilo a los alumnos, de eso hablaré al final. Otra característica inédita es que siempre estamos en debate. El nombre de Historia del Arte nació con 1903 porque por la necesidad de debatir sobre las bases de nuestra disciplina después de la caída del Muro de Berlín, después de la caída de las grandes escuelas. En los congresos lo logramos relativamente. La mitad normalmente de los congresos están dedicados a mesas redondas. En los congresos de Historia del Arte hay mucho más debate que regularmente en cualquier otro congreso académico, pero chocábamos siempre con algo que a mí me gusta repetir. El debate no es un uso académico, porque la enseñanza en la universidad y también la enseñanza media, en este caso con más motivo, está ligada a la relación jerárquica entre profesor y alumno. El alumno está para ser formado y el profesor para enseñar. Y eso es así desde la Edad Media. Y además hemos tenido el gusto de reproducir eso entre los profesores, entre los centros de estudio, entre las universidades, y además hay una política oficial que fomenta esto, que yo la comprendo, y en general no voy a tirar piedras, me gusta decir, a mi propio tejado, ¿no? Porque esto se lo cuentas a los alumnos y te ven de profesor detrás de una mesa y dice, bueno, y este que nos está contando, yo no tiro piedras contra ese tejado, que es nuestro tejado. La enseñanza, naturalmente, está vinculada a la relación maestro y alumno. Pero son necesarios contrapuntos horizontales, porque si no el saber no avanza. No avanza por transmisión jerárquica, no avanza porque necesita un grado de libertad para manifestarse, un grado de horizontalidad, y eso lo ha facilitado de una manera espectacular Internet. Nosotros, lo saben los que visitan nuestra página web y los que siguen nuestras listas, cualquiera que sea la forma en que nos llegue la firma de un mensaje, solo ponemos el nombre, la universidad y el país. Y además, últimamente lo exigimos a todo el mundo para evitar los anónimos. A veces se nos cuela algún estudiante, como digo yo, como dicen en argentino, lo aprendí de ellos, avanzado, y lo tratan de profesor. Bueno, por una vez no pasa nada, ¿verdad? Y generalmente en este sentido lo que se valora es un contexto en el que se puede expresar libremente todo el mundo lo que piensa sobre un tema que esté a debate. Internet, solo Internet en tiempo real y con ese carácter tan amplio y democrático, hace posible que el debate sea permanente y sea constante. Hacemos desde Santiago de Compostela todo lo posible para que los participantes de nuestro debate se sientan cómodos. Yo no suelo intervenir más que por cuestiones puramente formales, etcétera, y expreso mi pensamiento generalmente pues a través, pues como en este caso, aunque más bien estoy hablando en representación de Historia y Debate, y otras veces pues aportando mi idea sobre las cuestiones que se debaten, normalmente en artículos largos, etcétera, y a través de mi página web. Hemos tenido algún problema con los anónimos y con la ortografía. Vamos muy por delante de otros. No se permite, en primer lugar, insultos, etc. Somos relativamente amplios, pero eso ha hundido muchos intentos de muchos foros de debate digital, y eso obliga a trabajar mucho más desde el punto de vista de la coordinación de la red, pero merece la pena. No sé qué pasa cuando pues utilizamos un seudónimo, pues sacamos lo peor en las formas a la hora de contestar a alguien que no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Eso se agrava cuando se trata de temas de actualidad, que no eludimos porque fue una demanda de una parte muy importante de una comunidad digital, me refiero a la lista de Historia Inmediata. Y lo hemos resuelto pidiendo a todo el mundo nombre, institución y localización geográfica. Y de esa manera tenemos una circular, si alguien pues interviene con su nombre, que no sabemos si es cierto o no, si es real o no, con su seudónimo, pues le enviamos la circular donde, por favor, identifícate. Por lo demás, no tiene límites, naturalmente, de ningún tipo. Desde luego académicos y tampoco políticos, porque es imposible separar la academia de la vida política cuando se trata de hechos, sobre todo de actualidad. Y no queremos dejar de discutir sobre hechos de actualidad que tengan relevancia histórica. Con esta manera de resolver el tema de los anónimos, pues yo creo que hemos resuelto mucho. Ha habido algunos problemas que han inquietado a una parte de nuestra comunidad académica con falta de ortografía, pero yo en eso pienso que lo seguimos más de cerca, exigimos que sean legibles. Suelen ser problemas, lo voy a decir en público, no lo dicen en la red, que vienen de estudiantes de universidades públicas, de países que tienen grandes problemas, no solo en educación superior, sino en enseñanza media, y que no son responsabilidad, naturalmente, ni de los profesores ni de los alumnos, ¿verdad? En países que todavía tienen que resolver este problema, y nosotros no podemos marginar a nadie por eso. Eso sí, exigimos que sean naturalmente legibles los mensajes. Otra característica inédita de Historia de Debate como comunidad académica es el interés por la actualidad, que no estaba en el origen de nuestras inquietudes cuando organizamos el primer congreso, pero que, insisto, nos lo han pedido una y otra vez. En eso hay que reconocer el protagonismo y el mérito para la parte americana de nuestro proyecto historiográfico, ¿no? Bueno, y eso ha llevado a la siguiente consecuencia, porque claro, todos los pasos que damos pasan inmediatamente por el filtro de la reflexión epistemológica, historiográfica, metodológica, pues, de la reivindicación de que hay que ampliar el objeto de los historiadores hasta el tiempo que vivimos. Cosa que se intentó con resultados no muy buenos, pero bien intencionados, por parte de la Historia del Tiempo Presente, una iniciativa francesa que en España en algún momento se adoptó y que aquí nos solía pasar, pues, de la transición. Imaginaos vosotros, eso nos coloca, pues eso, casi 30 años atrás. Y los debates nuestros y algunas tesis descubrimos después por parte de los que firmaban esas intervenciones y esos debates, pues llegan hasta el mismo momento en que se está viviendo, tratan temas, pues, que acaban de suceder. Todavía en España no, yo no conozco en historia que se haya una tesis sobre los acontecimientos del 11M al 14M, pero pienso que vamos naturalmente en buena dirección y tiene que haber también una aportación de historiador, no solo de sociólogo, de politólogo, de novelista, de analista, o sea, también de historiador, sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor. El interés por la actualidad, naturalmente, nos ha llevado al compromiso. Compromiso, manifiesto, algunas palabras que veis pueden sonar antiguas, lo comentábamos viniendo para aquí, pero están ahí de una manera consciente. Podríamos, en vez de hablar de compromiso, podríamos hablar de, yo qué sé, de utilidad social de la historia, hay formas que decirlo. En realidad, nadie debería rasgarse las vestiduras, porque en los estatutos, a mí me gusta decir que cualquier universidad, sea que la universidad tiene cada servicio de la sociedad, que es quien nos paga, ¿no? Y aún siendo una universidad privada también. Entonces, en ese sentido, no hay nada nuevo. Lo que sí descubrimos nuevas formas de compromiso, a partir de la profesión, no tanto de la militancia. Nosotros no hacemos actos, ni pensamos que sea algo de lo que haya que avergonzarse, ni que haya que ocultar. Cuando hay una ideología y un pensamiento político, sobre todo eso sucede cuando se trata de temas muy donde hay mucha tensión de debate actual. Simplemente, pues, se desprende de lo que se dice y no pasa nada. La academia en eso no tiene que estar separada del mundo real, porque si no nos autoengañamos y eso que echamos por la puerta entra por la ventana y hace confuso el debate. Entonces, eso para empezar. Pero lo que sí tenemos claro, que siguiendo a los arquitectos sin fronteras, los médicos sin fronteras, las enfermeras sin fronteras, hay toda una enorme tendencia a aportar algo, a mejorar este mundo desde la profesión. Entonces, pienso que el compromiso hoy, pensamos, de los historiadores en el siglo XXI tiene que ser a través de su profesión, independientemente de la aportación que como ciudadano, como militante de lo que sea, de un sindicato, de un partido, naturalmente puede aportar. Y en ese sentido, lo que se trata de discutir es qué podemos como historiadores ayudar a hacer este mundo mejor. Y no es poco, porque saber dónde estamos depende de conocer de dónde venimos, si queremos trazar un futuro mejor. Después, un compromiso en base a valores. Es que no puede haber acuerdos sobre bases ideológicas y políticas para una comunidad académica, una comunidad profesional. Pero afortunadamente sí es posible, y yo diría necesario, sobre determinados valores que en el Manifiesto de Historia del Arte puede parecer muy simple cuando decimos que se refieren a la paz, a la libertad, a la justicia, a la igualdad y todas esas cosas, y al respeto a la vida y todo eso, que ya sé que pueden dar lugar a interpretaciones diferentes, pero por lo menos nos negamos a hacer una historia neutra, séptica, que nos niegue a nosotros mismos y que niegue la función social que se nos ha encomendado. Y afortunadamente hoy puede o puede haber y hay un denominador común de valores a defender a la hora de enseñar historia y a la hora de investigar historia. Esto es un tema problemático, ¿eh? Yo sigo los debates de las leyes memoriales en Francia en este sentido, donde hay una ley que la esclavitud está condenada como crimen de la humanidad, y eso ha traído problema un libro de investigación sobre la esclavitud que no partía de ese criterio, y el tema es conflictivo, pero debemos tener referencias, y una de las referencias claras es la historiografía de valores y un compromiso con los valores y un compromiso plural, que también es una novedad respecto a los años 60 y 70. Me refiero a que nadie, voy a decir un lugar común, pero es que tiene parte de verdad. Nadie es depositario de la verdad absoluta. Por lo tanto, eso de que solo hay una idea de compromiso defendimos los que nos ubicamos en la izquierda académica y no solo académica, pues yo creo que es algo que hay que superar, y hay que respetar los diferentes tipos de compromiso que correspondan dentro de la propia interpretación de unos valores comunes o de una deontología que tiene que guiar a una profesión. Y eso es lo que, por otro lado, hace posible el debate al mismo tiempo, con independencia de que algunos pensamos que determinados valores de progreso están íntimamente unidos a la propia origen y futuro de nuestras disciplinas, de las ciencias sociales. Pero aún sobre esa base puede haber bastante base común, y si no, debate. Y por último, y con eso pues ya termino, porque se me acaba el tiempo, una de las nuevas formas de compromiso que hemos descubierto, sorprendentemente olvidadas en el pasado, porque estábamos preocupados, los que nos preocupaba el compromiso en nuestra profesión de historiadores por temas que parecían mayores, que es la propia solidaridad con los colegas de nuestra propia comunidad académica. Entonces, en ese sentido, tenemos un apartado de Academia Solidaria, generalmente en conexión con alguna red que existe, concretamente en Holanda, conectada a su vez con Amnistía Internacional, pero generalmente las grandes campañas las hemos hecho pues por iniciativa de miembros de la red, cuando historiadores en su ejercicio de tales o por su condición de historiadores son objeto de represión en algún lugar del mundo. La última, y con eso termino de verdad, es el caso sobre el que llamo vuestra atención, porque la globalización, una de las consecuencias es que nada nos debe ser ajeno, porque lo vivimos como algo próximo a través de la televisión, internet y de las nuevas tecnologías. Y es el caso de San Salvador Atenco, donde una manifestación de vendedores ambulantes de flores pues llegó a una revuelta por la intervención de la fuerza pública y fueron pues reprimidos con gran violencia, incluidos colegas de la Escuela Nacional de Antropología Histórica de México, que es muy vinculada a través de X profesores a la historia del arte, y nos ha llegado una carta absolutamente aterradora de una antropóloga histórica que cuenta las vejaciones sufridas por la detención. Ella estaba en ese poblado cuando atacó la fuerza pública de un país supuestamente democrático, que estuvieron cercanas a la violación y que después confirmamos en el país, donde resulta que a estas colegas, que eran universitarias, una de ellas extranjera, pues las humillaron sexualmente, pero otras muchas indígenas, pues vendedoras, campesinas, pues simplemente las violaron en el traslado del poblado Atenco a la cárcel. Hay todo un clamor internacional en el que está pues todo el mundo, nosotros, Historia de Arte también, para esto. Nosotros nos centramos a través de las colegas, pero bueno, y por eso desatamos el mecanismo de la Academia Solidaria, pedido por los colegas de la ENA, pero pero indica que hay mucho que hacer, que donde puede haber una presión para un historiador, pues normalmente hay una presión para la gente. Y a eso me refería yo cuando decía que tenemos que hacer una historiografía de valores. Muchas gracias y aquí lo dejo.
Muchas gracias, doctor Carlos Barros. Como ya vamos con el tiempo justo, pues, aunque se ha tenido al tiempo que le habíamos dicho, vamos a ver el turno de preguntas, vamos a elegir dos si queréis. No sufráis porque como esta tarde tenemos la mesa redonda, todo el que se quede algo en el tintero pues puede también sacarlo esta tarde en la mesa redonda que tenemos 2 horas largas. Pero si ahora alguien quiere hacer una de las preguntas rápidas y breves, porque tenemos media hora para ir a tomar algo y volver, abrimos un turno rápido. Muy bien, esto señala que está todo muy claro. Eso es, os señala que hay hambre. Entonces, deciros dos cosas. Para los que no seáis de Murcia, si salís y dais la vuelta al edificio, más o menos llegáis a la plaza del Cardenal Belluga, y hay muchos bares porque no nos permiten aquí traer comidas y cafés. Si os repartís, terminaremos antes. Y tenemos media hora hasta las 11:45, 12 menos cuarto, en que tendrá lugar la segunda conferencia.